Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes de Voces del Mundo, bienvenidos a un nuevo programa de política internacional, Voces del Mundo, un día muy especial. Empiezo saludando a mi amigo y compañero y deseo darle la bienvenida a Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, buena semana para vos, para nuestros oyentes.
Te extrañamos dos semanas, le contábamos a nuestros oyentes que estabas en China y le prometimos que ibas a traer muchas novedades. Lo que pasa es que me parece que nos superan las novedades locales, ¿no?
Por supuesto, algún día volveremos a hablar de China, pero ayer fue un día muy importante para Argentina, para Uruguay también, hubo elecciones presidenciales. Así que bueno, por ese lado irá este programa.
Y sí, el Río de la Plata estuvo, no te diría muy turbulento, la verdad es que, Néstor, las elecciones en Argentina fueron muy pacíficas, hubo muchísimo festejo a la noche, sobre todo del grupo triunfante, del grupo ganador, del kirchnerismo, del peronismo, porque, digamos a los oyentes, Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, se impuso por 48.10% ante el presidente Mauricio Macri, que buscaba la reelección y que sacó apenas el 40.36%, así una ventaja de 8 puntos. De todas maneras, hubo un momento de bastante sorpresa, porque si uno pensaba en lo que había sucedido en las PASO, es decir, en las elecciones primarias que fueron en el mes de agosto y que fueron una sorpresa enorme, porque el Frente de Todos le sacó al partido Juntos por el Cambio de Mauricio Macri como más de 10 puntos, y todas las encuestas daban que iba a sacar 50% Alberto Fernández, no sucedió esto, es decir, hubo cierta sorpresa en cuanto a que Fernández más o menos mantuvo la misma cantidad de votos que la vez anterior, 48 más o menos, pero subió significativamente la cantidad de votos que obtuvo Mauricio Macri. Hay un mapa electoral, como suele haber normalmente después de las elecciones, donde se pinta de un color los votantes o las provincias que ganaron un partido y de otro color las provincias que ganaron el otro. Y es muy significativo porque te puedo decir esto, Néstor, no hay grieta, hay lucha de clases. Es muy significativo ver cómo el partido de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, ganó en las zonas ricas del país. El centro del campo, las provincias más ricas, las capitales de los lugares más ricos, y cómo toda la clase popular, la clase trabajadora, le dio su voto a Alberto Fernández. Bueno, una cosa interesante, a mí me pareció muy atinado, fue que tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Eugenia Vidal, que también perdió todavía mucho más contra Axel Kicillof, que sacó 52% y María Eugenia Vidal 38%, ambos reconocieron que su contrincante había ganado. Antes de escuchar lo que dijo Mauricio Macri, quiero comentar que en la ciudad de Buenos Aires, que también hubo elecciones, fue reelecto, sí, el candidato de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar lo que dijo Macri.
Primero quiero felicitar a todos los argentinos que concurrieron a votar en el día de hoy. Tuvimos una elección con altísima asistencia. La verdad que me pone muy orgulloso de que todos entendamos que tenemos que ser protagonistas y que además hayamos llevado un nuevo día de elecciones en paz, fortaleciendo nuestra democracia. Así que un aplauso muy grande para todos los argentinos que participaron. Después también quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a La Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición, una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos.
Bueno, la voz del presidente saliente, Mauricio Macri, reconociendo la derrota, felicitando a Mauricio Macri. Yo creo que debe Alberto Fernández, perdón, debe haber estado más tranquilo en el sentido que, como decías bien, Telma, en las PASO hubo una diferencia, creo que fue 14% la diferencia, y ayer bajó a 8, lo cual habla de que la estrategia de Macri en los últimos días de marchas, de reencontrarse con el territorio político recorriéndolo, le dio resultados. También le dio resultados una polarización de la elección. Él tuvo un discurso muy feo, de mi opinión, de nosotros y ellos, pero esa grieta que tanto instaló la derecha en la Argentina le sirvió para atraer votos que tenían duda y que fuese casi un balotaje. El de ayer, más que una primera vuelta, le sirvió ese tema también. Hay otras razones. Vamos a tener una nota más tarde con un encuestador que conoce más el paño del voto electrónico y si hubo irregularidades o no, como algunos están planteando.
Alguna picardía.
Sí. Se verá. Lo cierto es que les esperaba una diferencia mayor de Alberto Fernández, pero bueno, de todas maneras, un buen triunfo. Hoy había mucha expectativa también en el mercado financiero, económico. Ya ayer, fin de semana, el Banco Central Argentino tomó la decisión de cerrar muy estrictamente el mercado cambiario para la venta libre de dólares, una vieja costumbre argentina.
Muy criticada por este gobierno, digamos, lo que se llamó
los controles cambiarios, exacto, sí, que ponía el gobierno anterior, que para mí no eran cepos, pero sí, así se lo llamaba. Este es mucho peor, se permite una compra de $200 por mes por persona. Para muchos países esto no es nada, para Argentina sí, porque la gente que tiene excedente de ahorro muchas veces atesora dólares en vista de que el peso argentino se devalúa. La pregunta es por qué no lo hizo antes. Argentina tuvo un drenaje de divisas increíble e irresponsable de parte de las autoridades del Banco Central y del gobierno de Macri.
Bueno, sobre todo esto es la última semana,
sí,
¿no?
Y la verdad que lo que se perdió, y con un panorama que viene para adelante de mucha deuda, pagar en dólares, una gran irresponsabilidad, una gestión pésima. Por algo perdió Macri, por la gestión pésima de su economía. Y bueno, se anunció esto, que hoy tuvo algún resultado. El dólar se calmó, está alto, pero se calmó. La bolsa no reaccionó mal, digamos, tuvo algún cortocircuito, pero se reacomodó. Así que se verá. Y la transición ordenada que piden tanto Macri como Alberto Fernández, se verá. Ojalá funcione y haya una transición democrática como corresponde en un país que pretende serlo.
Sí, ahí lo que se ha trascendido de la reunión que efectivamente se produjo, como escuchábamos recién que el presidente Mauricio Macri hablaba de una reunión, de una invitación a la
sí,
Rosada, efectivamente se hizo esta mañana. Lo que se conoce es que, bueno, que fue muy amable, fue muy cordial ese encuentro y que efectivamente quedaron en que los equipos de ambos van a ponerse en contacto para esto, ¿no? Para una transición ordenada. Y bueno, y había, como decíamos, una felicidad y una alegría enorme, enorme en la calle, una multitud que se quedó hasta varias altas horas de la madrugada en torno a lo que se conoce como el búnker de Frente de Todos, ¿no? O sea, del búnker donde estaban el candidato Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que recordemos, en realidad todo esto fue en parte gracias a su construcción. Fue ella la que pensó que era el candidato ideal Alberto Fernández. Escuchemos entonces lo que decía primero Cristina Kirchner y después Alberto Fernández.
Hoy Alberto es presidente y va a tener la inmensa tarea, la inmensa responsabilidad, la tarea ciclopia, porque esto va a requerir de esfuerzos inimaginables. Lo que decía recién Axel, una provincia y un país arrasado, más allá del marketing, las palabras y las coberturas mediáticas, es una realidad dolorosa y cotidiana de todas. Va a tener una tarea muy difícil, que requerirá la ayuda, la cooperación y la participación de todos los argentinos, los que votaron y los que no votaron también. Y para finalizar, me voy a tomar un atrevimiento, presidente. Le voy a pedir aquí, frente a usted, frente a Axel, frente a todos y frente a todos los argentinos, al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre, le voy a pedir, en mi carácter de expresidenta constitucional durante dos mandatos en este país, que por favor, hasta el 10 de diciembre, que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Eso es parte de la responsabilidad institucional y democrática de un país.
Gracias a todos los que nos votaron por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. Gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Y como bien dijo Cristina, nosotros, este no es el frente de nosotros, es el frente de todos. Nació para incluir a todos los argentinos, y a todos los argentinos estamos convocando.
Bueno, escuchamos primero a la expresidenta y actual vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y al presidente electo Alberto Fernández. Después, como suelen hacer, Néstor, salieron a la calle, salieron a hablar con la multitud que estaba fuera del búnker y, bueno, entre muchísimas otras ideas y frases, hubo una especial para Lula da Silva, que de hecho, por supuesto, para pedir su libertad en primer lugar y para felicitarlo porque ayer era el día del cumpleaños del expresidente brasileño. Y también reconocer a Evo Morales como el mandatario reelegido en Bolivia, algo que es muy importante porque es algo que está en disputa y que el gobierno del presidente Mauricio Macri, junto con Colombia, Estados Unidos y Brasil, que están desconociendo. Así que es un posicionamiento importante.
Creo que en ese sentido la política exterior argentina va a dar un giro muy importante. Las posturas contra Venezuela, contra Bolivia van a cambiar. Eso marca un giro en la región muy importante porque el gobierno de Macri, como sabemos, se había alineado totalmente a la política del Departamento de Estado norteamericano. Hablando de temas internacionales, Telma, te digo que varios presidentes saludaron el triunfo de Alberto Fernández, entre ellos justamente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, habló y felicitó al heroico pueblo argentino. Sebastián Piñera, amigo del presidente Macri, felicitó al pueblo argentino y habló de la integración sudamericana. Bueno, Evo Morales, que se debe sentir muy poco aliviado por tener un país que le va a respetar su soberanía y que no que lo va a acosar a cada día como está haciendo el canciller actual saliente Jorge Forí. Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica también. Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, habló de la patria grande, está de celebración, es lo que dijo. Andrés Manuel López Obrador, con quien se iba a ver, Alberto Fernández no se pudo ver, auguró que se van a encontrar pronto y lo felicitó. La directora general del FMI, Cristalina Georgieva, con quien va a tener que verse bastante Alberto Fernández, o el futuro ministro de Economía en las negociaciones, dijo que va a colaborar con su administración. Y después de potencias más externas a la región, Estados Unidos, a través de su embajador Edward Prado, felicitó a Alberto Fernández. Esperamos trabajar con usted y su equipo durante la transición, dijo. Y de parte de Xi Jinping, el presidente de China, el vocero de la Cancillería, Ken Zhuang, habló de que China va a hacer esfuerzos conjuntos con Argentina para que nuestro país ingrese en un nuevo programa de desarrollo. Eso fue lo que dijo. El que fue la voz disonante, Jair Bolsonaro, ¿no? Lamentable,
qué raro,
declaraciones. Sí, la verdad que muy, muy polémico, no lo felicitó, dijo que Argentina eligió mal, nadie le pidió su opinión y porque no tiene nada que decir sobre cómo votan los argentinos. Pero bueno, Bolsonaro hizo otra de las suyas.
Lo peor es que no lo iba a felicitar, eso me parece
que
es
muy grosero, además,
digo,
son socios que están llamados a trabajar juntos siempre, no importa quién esté de presidente. Entonces, que se pare de esa manera ya habla de la personalidad, bueno, bastante penosa que lamentablemente tiene el pueblo brasileño como presidente.
Para terminar, si te parece, te comento lo que dicen los medios internacionales. Bueno, más o menos los titulares son bastante previsibles. Un peronista vuelve al poder mientras Macri acepta la derrota. Esto fue el Financial Times. El New York Times: los votantes argentinos rechazan la austeridad, devuelven a Kirchner y a los peronistas el poder en las elecciones. O Globo, el principal diario de Brasil: Alberto Fernández derrota a Macri y vence en el primer turno. El País de España: Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina tras derrotar a Macri. Y Le Monde, el diario francés: el peronista Alberto Fernández encabeza las elecciones presidenciales. Y también hubo del otro lado del Río de la Plata. Hubo elecciones en Uruguay. Vamos a comentar que ganó el Frente Amplio, Daniel Martínez, pero con una segunda vuelta. Ah, en un ratito vamos a tener una nota, porque está Mercedes López Amiguel allá, ¿no?
Sí, la verdad que a Daniel Martínez, que ganó del Frente Amplio con el 38%, le va a costar llegar al 50% en el balotaje, y el Partido Nacional seguramente va a recibir apoyo de otros sectores de la derecha, así que la tiene difícil el Frente Amplio, otro gobierno progresista de la región que ya tiene varios mandatos, pero bueno, en un ratito nomás vamos a hablar con Mercedes López Amiguel para que nos dé un panorama un poco más detallado de lo que sucedió allá en el Uruguay y de la perspectiva que va a haber la segunda vuelta el día 24 de noviembre.
Bueno, Nesti, si te parece, hacemos una rapidita vuelta al mundo con las noticias del día y después hablamos con Mercedes.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, las noticias que en Colombia también hubo elecciones y fue en elecciones regionales y de alcaldes, pero digamos, la nota importante es que el uribismo, es decir, la derecha del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, fue derrotada incluso en los principales, sus candidatos fueron derrotados en las principales ciudades. Por ejemplo, nada más y nada menos que en Bogotá, donde hubo una elección muy interesante. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido Alianza Verde, obtuvo el 35.21%, su contrincante 32%, o sea, le ganó por 3 puntos. Ella es de origen campesino, ambientalista, investigadora, abiertamente homosexual y considerada de centro. Claudia López va a ocupar ese cargo de alcaldesa de Bogotá desde el 1 de enero del 2020 y es el segundo cargo público más importante del país. Pero lo interesante, además, Néstor, en esta derrota que sufrió el uribismo, es que perdió las principales ciudades, perdió en Medellín, perdió en Cali, bueno, y otras ciudades, y la mayoría ganó el partido conocido con el nombre de Alianza Verde. Y hubo también un punto interesante vinculado con un candidato que era de las FARC, que pertenecía a las FARC, y se, digamos, es uno de los que dejó las armas y decidió competir en forma de política. No fue porque las FARC están, como están muy desprestigiadas, el partido con el cual se asoció era Colombia Humana y Unidad Popular, UP. Fue, digamos, aupado por esos dos partidos, pero ganó este candidato que, bueno, es interesante porque es uno de los el primero, digamos, que pertenecía a la guerrilla y que ahora pasó a la política.
En Chile, Telma, siguieron las movilizaciones el fin de semana, hubo una muy, muy masiva entre Valparaíso y Viña del Mar y en otras ciudades también, pero esa fue la más importante de ayer domingo. Y la novedad que fue que el presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo gabinete, van a subir en medio de esta crisis sin horizonte todavía, hay que ver cómo evoluciona, 8 ministros nuevos, entre ellos el del Interior y Hacienda. Recordemos que el del Interior era un hombre muy pinochetista, Andrés Chadwick, de la Unión Democrática Independiente, va a ser reemplazado por quien hasta ahora era el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, algo así como el jefe de gabinete, Gonzalo Blumel. Y en economía, el economista Felipe Larraín, que también había sido muy cuestionado, va a ser reemplazado por otro economista y profesor, Ignacio Briones. Y finalmente también otro que cambió y que había tenido en la crisis un exabrupto, ¿no?, cuando comentó que la forma de evitar el aumento en los subtes o metro era viajar temprano para pagar la tarifa diferencial. Me refiero a Fontaine, André Fontaine, ministro de Hacienda, que va a estar reemplazado por Lucas Palacio.
Bueno, Néstor, porque ya estamos en comunicación con Mercedes López San Miguel, que se encuentra en Montevideo. Hola, Mercedes.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, hola. Muy bien. Felicitaciones por la cobertura que hiciste en Página 12.
Gracias.
Muy buen trabajo y sé que te estás volviendo ya para Buenos Aires. Así que me gustaría que nos des tu balance de esta jornada electoral en Uruguay.
A ver, era previsible la segunda vuelta, ¿no? El tema es el porcentaje, porque el Frente Amplio aspiraba a ganar por más del 40 y 42, 43%, eran más optimistas. Creo que lo conversamos esto el viernes. Y la verdad es que el resultado final fue un 39,2, o sea, arañando el 40%. Eso para el Frente Amplio, pero el Partido Nacional, liderado por la calle Pou, que sacó un 28%, ya cuenta con el apoyo del el Partido Colorado, que se ubicó en tercer lugar, con el candidato Ernesto Talvi, y del cuarto candidato, que es Guido Manini Ríos, este excomandante que fue destituido por Tabaré Vázquez. Otro de los datos es que el Frente Amplio perdió la mayoría que tenía en el Congreso. O sea, en la nueva legislatura, si bien tiene una presencia significativa de senadores y diputados, no tiene la mayoría. Entonces, me parece que de acá al 24 de noviembre va a tener, es un poco cuesta arriba, va a tener que hacer todo un cambio de estrategia, ¿no? Para reconectar con ese electorado que votó al Frente Amplio en el pasado, pero que en esta elección no lo hizo. Y se vio bastante fragmentado, una parte para el Partido Blanco, para el Partido Colorado, y algún sector incluso debe haber votado a Manini Ríos, que es la opción de la ultraderecha. Mercedes, piensen que es la primera vez, ¿no?, que aparece la ultraderecha con representación en el Congreso.
Mercedes, vamos a escuchar lo que dijo él justamente en la calle Pou sobre una posible, como llama él, unión multicolor. Vamos a escucharlo.
El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional. Es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional. Quiero entonces agradecer especialmente la intención de avanzar en este acuerdo multicolor, en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado, a Guido Manini y a Cabildo Abierto, a Edgardo Novik y al Partido de la Gente, y a Pablo Mieres y al Partido Independiente.
Mercedes, ¿qué tal? Te saluda Néstor y te quería preguntar. ¿Cómo va? Y te quería hacer una pregunta respecto de esta declaración que hizo Pou, en el sentido de, primero, si este apoyo que va a tener seguramente el Partido Colorado y de los otros partidos de la derecha uruguaya es un traslado mecánico de votos o puede haber algún margen, y qué pasó con los indecisos o independientes, si ahí el Frente Amplio puede recabar todavía algo que, aunque suena muy difícil, le alcance para hacer una mejor elección en el balotaje.
Yo conversé con Eduardo Botinelli, que es el director de la consultora Factum, y él me señalaba que, por un lado, hay un votante del Partido Colorado, sí, que votaría más, dice, 2 de cada 10 colorados preferirían a Daniel Martínez, o sea, el candidato del Frente Amplio. Si no lo votaron en esta primera vuelta, podrían votarlo en la segunda, entonces es como para tener en cuenta. Básicamente eso, y que además tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado se disputaron en esta elección más el electorado de centro. Sí, porque el de derecha, el conservador ya lo tenían. Entonces hay que ver cuál va a ser también la estrategia del Frente Amplio para recapturar esos votos, o al menos una parte, ¿no? Algún voto de... Yo creo que hay cierto límite en algún elector, sí, que está molesto, enojado con el Frente Amplio, pero que su límite es Manini Ríos. O sea, que no votaría a un candidato apoyado por una figura tan polémica como es Manini Ríos, porque es alguien que fue destituido por no presentarle a la justicia penal, un testimonio, una confesión de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Sí. O sea, es votar que siga la impunidad. Y además, como se ponen en peligro bastantes avances en materia social, como ha sido todas las leyes de derechos que se votaron en estos 15 años del Frente Amplio, el aborto, la legalización del consumo, la regulación del consumo, producción y venta de cannabis, el matrimonio igualitario, la ley para los trans, porque el Cabildo Abierto, que es el partido de Manini Ríos, y todos sus exponentes, realmente son, lo que quieren es retrocesos con toda esta agenda de derechos. Incluso estaba viendo que entre las filas de Cabildo Abierto hay un militar que está acusado por el asesinato de Berríos, el chileno. Entonces, sí, uno de los que forman parte de Cabildo Abierto. O sea, sí, me parece más que nada preocupante que haya sacado un cuarto lugar, o sea, que sea la cuarta fuerza política de Uruguay y tenga representación parlamentaria.
Mercedes, y hablando de retrocesos, ¿no? También hubo ayer una consulta popular sobre la participación o no de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Bueno, sabemos que ganó el no a esa postura, pero ¿podés comentar algo cómo fue, qué se esperaba y cómo fue la lectura que podés hacer del resultado de esa consulta que se hizo ayer en paralelo a la presidencial?
Sí, tal cual, era como bastante, las consultoras daban como un margen que no quedaba claro si podía o no podía pasar, ¿no?, esta reforma Vivir Sin Miedo, ¿no?, impulsada por Jorge Larrañaga, el senador blanco. Obtuvo un 46%, es bastante, pero se necesitaba un 50% para esta iniciativa llamada Sí, ¿no? Era una boleta del sí a favor de la reforma, pudiera prosperar. Una reforma constitucional que lo que iba a habilitar es órdenes judiciales para allanamientos nocturnos en las casas, algo que recordaba mucho a tiempos de la dictadura, y la presencia de militares en seguridad interna. O sea, que si por un lado los uruguayos manifiestan, y lo he escuchado en la calle preguntándole a la gente en distintos barrios, manifiestan preocupación por el tema de seguridad, lo que dijeron este domingo es que esta no es la manera, afortunadamente, porque ya vemos ejemplos como el de México, el de Brasil, en Río de Janeiro, ¿no? La militarización de la seguridad ha fracasado en nuestra región.
Exacto.
Así que afortunadamente este referéndum no pasó.
Además, la verdad que uno que conoce Montevideo, Uruguay en gran parte, y conoce tal vez Brasil o México, la verdad que el grado de inseguridad que puede haber en Uruguay es muchísimo menor que cualquier otro país de la región, ¿no? Claro que es una cuestión de percepción. Sí, a los uruguayos les parece que sí, ¿no?
Aparte, los uruguayos te dicen, bueno, comparémonos con nosotros mismos, no con el vecindario, claro, es lo que te dicen. Porque claro, yo llegada de Argentina, digamos, tuvimos índices similares, ahora está un poco mejor Argentina con respecto a la seguridad, pero es más o menos parecida. Claro. Y a mí me pareció, hasta te diría tragicómico, que el viernes a la noche yo salgo del hotel para ir a cenar, sale una pareja de gente de mediana edad, un poco mayor, de chilenos, ¿no? Y se vuelven porque no quisieron ir a caminar por unas calles que estaban un poco desérticas. Y yo les digo, pero no, yo no tengo ningún miedo, le digo, tendría más miedo a la presencia de los militares como está pasando ahora en Santiago con los carabineros. Así que nos fuimos los tres a comer a la pasiva. Claro, porque los chilenos estaban con miedo por la inseguridad. No. Es cierto que es una percepción.
Es una percepción. ¿No? Bueno, Mercedes, sabemos que ya tenés tu viaje en marcha, así que no te vamos a retener más. Muchísimas gracias por esta cobertura que hiciste para Voces del Mundo.
Gracias a ustedes también.
Te esperamos acá mañana, entonces.
Chao, Mercedes, un beso.
Sí, claro.
Un beso. Chao, un beso. Hablábamos con Mercedes López Amiguel, nuestra querida colaboradora de Voces del Mundo. Y bueno, como decíamos, interesante el proceso uruguayo. El Frente Amplio en Dificultades es el partido que estuvo gobernando durante toda esta última década en el país, con logros, pero hay un factor llamado desgaste que tal vez esté haciendo mella, y los líderes como Tabaré, como Pepe Mujica, ya están grandes, ya no pueden volver al poder, y hay una nueva generación del Frente Amplio para que todavía tal vez le cueste un poquito despegar, ¿no es cierto?
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, quedamos, Néstor, pendiente de dos noticias muy importantes que ya trascienden nuestra región, porque también pasan cosas fuera de nuestra región.
Por supuesto. Sí, una es que se anotó un poroto, diríamos, en Argentina, el primer ministro Boris Johnson, es decir, tuvo una suerte de victoria porque la Unión Europea le dio permiso, le dio luz verde a retrasar este tan trabajoso Brexit, la salida británica de la Unión Europea, hasta el 31 de enero del 2020. O sea, le dio más margen. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, indicó en Twitter que la extensión es porque ellos son flexibles, de modo que el Reino Unido pueda quedar fuera de la Unión Europea. Le da tres opciones. El primer día del mes posterior a que el Parlamento Británico y la Eurocámara hayan ratificado el acuerdo de salida, si esto es durante noviembre y el Reino Unido está listo, va a salirse de la Unión Europea el 1 de diciembre.
Si la este año sería, ¿no?
Este año sería,
y
sí.
Si no, ya queda para el año que viene.
Y si no, si la ratificación en Londres y en Bruselas concluye en diciembre, sería el 1 de enero, e inclusive si no lo logran en enero, también puede ser el 1 de febrero. O sea, Johnson quería eso, quería más tiempo para tratar de convencer al Parlamento Británico, lo que no ha podido hasta ahora, así como tampoco Theresa May antes. Un consenso sobre este tema, bueno, tiene 3 meses más, digamos, para trabajar esa posibilidad.
Como una agonía es, ¿no?
Sí, fue una telenovela muy larga, esas telenovelas que duran muchas temporadas y no terminan nunca.
Y bueno, la última noticia que tiene que ver con Asia, en este caso, es el presidente Donald Trump anunció que Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder de aquella organización conocida como Daesh o también como Estado Islámico, fue capturado muerto en un operativo realizado en Siria. Recordemos que en Siria una de las fuerzas que estaban peleando era el Estado Islámico, al punto que hubo un momento que tomó una importante cantidad de territorio y estableció allí un califato. De hecho, justamente al-Baghdadi había sido en ese sentido considerado el primer califa de esta época. Bueno, lo que dijo Donald Trump en sus declaraciones en la Casa Blanca fue que Abu Bakr al-Baghdadi murió como un cobarde huyendo y llorando. Dijo, al-Baghdadi se suicidó con un chaleco explosivo adherido a su cuerpo, los resultados de ADN confirmaron su muerte, explicó Donald Trump. Esto no significa que Estados Unidos se retire de Siria. De hecho, las declaraciones de hoy son que va a continuar en esa región y que va a seguir defendiendo los oleoductos y las empresas norteamericanas que hay en ese país.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de Argentina, con el que abrimos el programa, ya dimos los datos más duros y ahora vamos a tratar de hacer un análisis de lo que pasó ayer en esta primera vuelta que terminó siendo definitiva porque, como sabemos, Alberto Fernández es el presidente electo de nuestro país. Y para hablar de los resultados electorales está en comunicación y le agradecemos a Artemio López, sociólogo, analista político, director de la consultora X. ¿Qué tal, Artemio? Te saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, Telma, Néstor, ¿cómo va?
Muy bien. Artemio, una suerte saludarte, hace mucho que no nos veíamos. No, solo un comentario, el programa este es de política internacional, nuestros oyentes en general no son argentinos, digo para la explicación de justamente lo que te va a preguntar Néstor, ¿no?
Sí, bueno, igual en principio, Artemio, tiene que ver con una primera lectura de este resultado, que para muchos sorprendió no tanto por el resultado en sí, se especulaba con la victoria de Alberto Fernández, pero un triunfo menos holgado en cuanto a lo que había sido la vocación ciudadana en las PASO, que habían expresado una mayor diferencia entre Macri y Alberto Fernández. ¿Cuál te parece que es la explicación de por qué, en todo caso, mejoró Macri o no pudo aumentar más su caudal de apoyos el candidato del peronismo?
Sí. Bueno, yo creo que hay varios factores concurrentes. Primero, de orden cualitativo. Así como el Proyecto Popular Democrático encontró el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, el Proyecto Conservador Neoliberal tiene más que una referencia en Solayal y eso va a continuar. O sea, efectivamente han concentrado en la figura también un espacio de encuentro de una tradición política que, por otro lado, en Argentina tiene larga data. No voy ahora hacer un raconto de la persistencia de este proyecto, pero la verdad es que cualquiera que rastree la historia argentina no tan reciente va a observar que ahí siempre hubo un volumen de acompañamiento social para proyectos conservadores muy nítido, y en este momento el proyecto conservador, bajo el formato neoliberal tiene un liderazgo claro, que es el de Mauricio Macri, que va a persistir. Esta elección lo mantiene obviamente en el centro de la escena opositora a partir de diciembre del 2015, y creo que eso explica en parte la persistencia. Han encontrado un liderazgo los sectores conservadores, como los sectores populares lo han encontrado en Cristina. Esa dinámica entre ambos liderazgos va a ser la que domine el próximo comportamiento político electoral del país, y no va a haber, digamos, forma de evitarlo más allá de la voluntad de los sujetos. Esto no es voluntario, eso se inscribe en la tradición de movimiento político nacional. Llamar a eso grieta, bueno, eso forma parte de la gramática del poder. Llaman grieta a la aparición de un proyecto popular democrático que resiste el avance de los sectores dominantes, de los proyectos conservadores. Si ustedes quieren hacer desaparecer la grieta, lamentablemente va a haber que tiene que desaparecer el proyecto popular democrático. Imaginen cuando no había. Mira, el peronismo en eso es una lección, es muy aleccionador. Después de la muerte de Perón, con Perón y Evita hubo grieta, de hecho lo derrocaron en 1955, y así como convocaba a Perón al protagonismo popular y llenaba plazas, la verdad que la revolución o la contrarrevolución del 55 también convocó multitudes y llenaba plazas. Cuando la muerte de Perón, el peronismo obviamente entra en un cono muy largo de sombras, luego de la dictadura del 76 al 83, y cuando se recupera la democracia hace dos renovaciones. Una temprana, que va con Menem, que fue la forma que recondujo el peronismo en los 90, y la segunda tardía va con De la Rúa, que también fue un formato de reconducción del neoliberalismo post-Menem. Los dos trajeron a caballo. Mientras eso pasaba, no había grieta. Ustedes recuerden que la aparición de la grieta surge con la irrupción en el escenario político electoral de Néstor Carlos Kirchner, el despliegue del proyecto peronista kirchnerista y la reconducción que realiza Cristina a partir del 2007. Ahí se instala la grieta. Claro. Porque bueno, porque aparece un proyecto de confrontación con lo que era la dominante en el periodo 1973, yo le diría 2003. Fueron tres décadas sin solución de continuidad, con el breve interregno quizás de Bernardo Grispo, pero eso fue muy pequeño, donde el paradigma neoliberal se campeaba libremente por el conjunto del sistema de representación política. Sí. Cuando aparece la grieta es cuando aparece el proyecto de resistencia. Por lo tanto, esto de superar la grieta, ocultarla, tratar de eso, está muy bien, está bien, hay que decirlo, todo, pero eso no va a pasar, porque la grieta lo que expresa es el estado de confrontación entre un proyecto popular democrático, un proyecto conservador, ahora bajo el formato neoliberal, y eso es involuntario, más allá de la voluntad de los sujetos que son constituidos en ese entorno. Eso es una de las explicaciones cualitativas. Luego, cuantitativamente, explicaciones menores. Sí, bueno, hubo mayor participación, 5 puntos más de participación, muy fuerte la atracción de votos de Mauricio Macri, que acertó con su estrategia, hay que decirlo, que fue la polarización abierta, corrió el discurso hacia la centro-derecha y logró interpelar exitosamente a buena parte de los que se incorporaron después de las PASO. Tuvo entonces buena respuesta en Córdoba, buena respuesta en Capital, muy superior a las PASO, buena respuesta en Santa Fe. Por esta estrategia de polarización, yo creo que esa es una otra explicación posible, la más coyuntural.
Igual, pero vuelvo a insistir. Artemio, perdóname, pero para darle una vueltita más de tuerca sobre eso, vos decís que hay un voto antiperonista más duro en torno al que Macri consolidó en un 40% y algo, alrededor del 40%. La pregunta
de
es...
piso.
Sí, pero la pregunta es si Alberto Fernández le va bien en la recuperación de la economía del país, etcétera. ¿Pensás que tiene ahí una parte de votos para recuperar? Digo, me parece muy alto todavía, más allá de lo ideológico, que haya un apoyo tan grande a un gobierno que económica y socialmente ha sido tan desastroso para la Argentina.
Claro, mira, no puedo precisar una respuesta, pero yo creo que este piso es bastante inelástico. O sea, puede ser que haya algún grupo, un porcentaje de ese 40%, que si las condiciones económicas mejoran mucho, podría cambiar de perspectiva. La mejora, ustedes conocen más que yo de esto, en términos internacionales, regionales, no parece estar a la vuelta de la esquina una mejora en la coyuntura socioeconómica que se presenta en la región, y yo diría en el planeta. Es más, muchos ya auguran una gran recesión a nivel internacional, sí, estarían las vísperas de comenzar a desarrollarse. Pero
justamente
bueno,
eso te quería preguntar, porque viste que vos hablás muy bien de la grieta, se podía hablar también de la lucha de clases en el mismo, sí, en el mismo concepto, pero hay también otro concepto que me gustaría, digamos, polemizarlo, y tiene que ver con el tema de los ciclos. Cuando ganó el presidente Macri, inmediatamente se apuró para decir que había habido un fin de ciclo progresista, y ahora si uno mira Chile, si uno mira lo que está pasando en Ecuador, incluso este triunfo de Alberto Fernández, puede pensar que también se está abriendo un nuevo ciclo progresista. ¿Vos cómo ves esta elección en el marco un poco de lo que está sucediendo en la región?
No, comparto de que acá hay, así como te dije, la persistencia del volumen electoral de la oposición conservadora, neoliberal, los atributos de liderazgo de Macri, el acierto en la estrategia de polarización, te digo, fue una derrota muy consistente de un proyecto que llegaba para quedarse, un proyecto que era apoyado, de articulado judicial, mediáticamente como ningún otro, con soporte económico, financiero, nacional, internacional. El pueblo argentino, su liderazgo y una parte importante de las estructuras organizativas de la sociedad le dio una respuesta contundente, y en 4 años se produce lo que vos decís, un detenimiento del despliegue del proyecto neoliberal en Argentina, y obviamente sucede eso también en la región. Ya podemos dar por cerrada la etapa de ascenso del ciclo neoliberal. Yo creo que al contrario, comienza a tener cada vez más dificultades. Pero, vuelvo a insistir, no hay que creer que lo que encabeza Mauricio Macri es un proyecto episódico, coyuntural, y que puede desaparecer por el mero acontecer de mejora socioeconómica. No va a pasar. Y ahí refiero a que la coyuntura socioeconómica, si bien yo creo que va a mejorar, porque peor que lo que hizo Macri es imposible, no creo que sea suficiente para desmoronar ese espacio que ha encontrado un liderazgo. Yo creo que ellos están trabajando en esa perspectiva. De hecho, el discurso de cierre de ayer de Mauricio Macri, la perspectiva de desarrollo de espacio, la propia actitud de los medios, y yo creo que también va a ser el Poder Judicial, de no ceder y no liberar. Viste que había una vieja teoría y dice, bueno, le sueltan la mano a nadie y le va a soltar la mano a nadie, ¿verdad? Porque ha hecho otra etapa regional, nacional, y obviamente con otro comportamiento de las corporaciones. Ni el Poder Judicial ni los medios van a, yo te diría, moderar su tensión con respecto a la crítica al proyecto popular democrático, independientemente de lo que quieran hacer los sujetos. Ya creo que está a la vista de que no hay cambios de actitudes muy profundas. Ni lo va a haber. Yo creo que han encontrado y van a jugar un liderazgo hacia adelante, lo van a sostener, y bueno, hay que prepararse, porque lo que viene, no solo en el terreno económico va a ser difícil, sino en el terreno político y electoral también. Pero siempre fue así la historia de la Argentina. O sea, no veo qué es lo... No hay novedad en esto. Tienen poder, lo van a ejercer, y ahora además han encontrado en democracia una forma de acumular poder electoral. Lo van a seguir sosteniendo.
Artemio, hablábamos de tratar de explicar por qué sacó dentro de la derrota una, digamos, una buena elección Macri, y hablábamos, sí, de su estrategia electoral. También otras voces hablan de alguna supuesta irregularidad. Ustedes, cuando hacen consulta, opinión pública, sí, y sondeos, etcétera, ¿es posible que haya habido un corrimiento de votos por esa irregularidad? ¿Cómo ves esa posibilidad, no, fáctica? A ver.
Mira, no es mi tema, pero sinceramente no creo que las irregularidades expliquen esto que tiene, vuelvo a insistir, explicaciones estructurales que trascienden la coyuntura. No me parece que sea esa la mirada. No descarto que pueda haberla habido, irregularidades puede existir siempre, pero no creo que expliquen el comportamiento electoral en esta última elección, como no creo que la explicaron la de las PASO. A mí me parece que Macri acertó en la estrategia. Evidentemente hay alguien que piensa política ahí atrás y sabía que polarizando y yendo a ese el lugar exacto del electorado iba a construir una elección adecuada, obviamente en el marco de una derrota que es irreversible. Nunca estuvo en los planes de Cambiemos dar vuelta a esta elección. Lo que estaba en los planes es esto: mostrar que tienen base electoral, mostrar que tienen un piso alto, y además, agrego yo, que el liderazgo de Macri hoy es intransferible. No hay nadie en el radicalismo, ni de las figuras de, digamos, llamémosle originales del PRO, que pueda reemplazarlo en esa centralidad. En eso salió como lo que es el líder del proyecto conservador neoliberal en Argentina.
Estamos hablando con el analista político Artemio López, también sociólogo, director de la consultora X. Y la última de mi parte, Artemio, tiene que ver con tu carácter de sociólogo también, ¿no? ¿Cómo crees que va a acompañar la sociedad argentina el programa que presente Alberto Fernández, dadas las dificultades que vos manifestás, ¿no? De económicas, sociales, todo lo que hay que remontar?
Sí, bueno, yo creo que en la medida... Bueno, mejoras yo espero, y creo que Alberto fue muy explícito en eso, él piensa volver a incentivar la bomba de consumo, obviamente nadie espera milagros, las expectativas de recambio y de, yo te diría, de mejora está en el conjunto de la sociedad, incluso los sectores populares están esperanzados en eso. Creo que Alberto va a lograrlo, creo que va a cumplir en parte con esa promesa, no sin dificultades, pero además me parece que para sostener este proceso va a haber que constituir sujetos que excedan la cuestión del consumo. O sea, un sujeto que no demande solamente mejoras en el consumo, que hay que hacerlas, hay que mejorar ingresos, mejorar jubilaciones, nadie discute eso. Pero además creo que hay que dar una batalla ideológica profunda, cultural, y saber que estamos en un país donde hay un sector dispuesto a acompañar electoralmente a proyectos de las características que encarnó Mauricio Macri. Eso requiere no solo mejoras económicas, requiere de un nivel de organización popular, militancia, un nivel ideológico y un nivel de discusión, e incluso te diría de discusión cultural muy profunda. Solo con lo económico, me parece, no va a alcanzar. Solo con el consumo no va a ser suficiente. Hay que ser capaces de avanzar un paso más en las determinaciones ideológicas, políticas, organizacionales. O sea, el proyecto popular lo ha hecho muchas veces. Bueno,
claro.
La batalla cultural del kirchnerismo a partir del 2003, evidente, lo ha instalado. Lo mismo pasó con el peronismo original. Ha dado una y otra vez muestras de que solo con las mejoras socioeconómicas no alcanzaba. Yo creo que, bueno, eso es lo que está disponible y lo que creo vamos a vivir en esta etapa del nuevo gobierno peronista a partir de diciembre del 2015.
Así es, muy difícil, por otro lado, como vos lo estás comentando, ¿no? No solo por la circunstancia económica en la que nos encontramos, sino porque
sí,
hay una oposición conservadora dispuesta a todo y, como vos decís, con todos los grandes poderes ayudando detrás. Además de lo económico, ¿qué otro punto dirías, dos o tres puntos que dirías que Alberto Fernández tiene que prestar atención, aparte de lo que dijiste?
Totalmente de acuerdo, Telma. Hay un gran trabajo de Damián Celsi, que es Teoría de la Militancia, que yo recomiendo, porque justamente propone eso. Si lo único que nosotros podemos cambiar es el patrón de consumo por un consumo mayor, vamos a tener dificultades, más allá de que se mejore la situación de consumo. Hay que intervenir de una manera más profunda en la cuestión ideológica, organizativa, cultural del conjunto de la sociedad argentina, o por lo menos de un gran sector, para resistir el embate de estos proyectos que son muy poderosos. Ustedes lo vieron en estos 4 años, me eximen a mí de todo comentario.
Sí, totalmente. Metieron el bisturí a fondo y eso que tenían solo un 1% o 2% de diferencia. Gracias.
Exactamente.
Gracias, Artemio.
No, gracias por llamar. Saludos y, bueno, a disposición.
Gracias.
Adiós, gracias. Un abrazo.
Abrazo. Hablábamos con Artemio López, sociólogo, analista político, director de la consultora X. Muy interesante, Néstor, porque creo que dio los dos o tres puntos claves de esta elección de Argentina para entender qué es lo que está pasando, sí, y qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?
¿Y por qué tiene este caudal de votos esta nueva derecha que participa de las elecciones en América Latina, que están abroquelada, valga la redundancia, en un bloque de poder que incluye medios, grupos económicos, injerencia extranjera, etcétera? Y bueno, es un núcleo duro difícil de cambiar, salvo que se supere la política keynesiana del consumo y se incorporen. Yo creo que el kirchnerismo lo tuvo la vez pasada, pero fue insuficiente. Quiso plantear una batalla cultural, quizás no de la mejor manera, o sí, es discutible, pero que no alcanza solo con la economía, que hay que dar una batalla más fuerte para superar y garantizar gobiernos populares con mayor continuidad.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, muchísimas gracias a Flavio Blanco por haber estado en la operación técnica, también a Patricio Porti y Franco Luzzani en la producción. Y bueno, Néstor, nos estamos yendo, hoy no dimos los datos, pero ya la gente nos conoce, sabe que tenemos el Twitter, Twitter Voces del Mundo,
y Facebook, correo electrónico, tienen el teléfono de la radio, así que estamos
así
siempre
comunicados. Así que por hoy no nos dimos, pero ya sabemos que mañana volvemos a las 5 de la tarde, los esperamos.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.